Bienvenidos a Historias entre Vidas. En la dehesa de San Aurelio, todos sabían que Marina Velasco no hablaba. La llamaban la muda, como si ese apodo fuera su nombre, su culpa y su destino. Pero nadie imaginaba que el silencio de aquella joven escondía una verdad capaz de derrumbar al hombre más temido de la comarca. Marina Velasco tenía las manos hundidas en el agua fría cuando Rufina gritó su nombre desde el otro lado del patio. «Marina», la joven levantó la vista apenas un instante. En la pila de piedra flotaban sábanas blancas, pañuelos bordados y camisas de la casa principal. El jabón le había abierto pequeñas grietas en los dedos, pero ella siguió frotando la tela con cuidado. Sabía que en aquella hacienda un error pequeño podía convertirse en una humillación grande. Rufina llegó con un pañuelo de lino en la mano. Lo sostenía como si fuera una prueba de pecado. «Mira esto», dijo, mostrando una rasgadura cerca del bordado. «¿También vas a fingir que no sabes nada?» Marina miró el pañuelo. Lo había visto esa mañana en manos de Paloma, una criada joven que solía trabajar rápido para terminar antes que las demás. Marina no señaló a nadie. Solo buscó en el bolsillo de su delantal un pedazo de carbón y una tira de papel doblada. Rufina se le adelantó. «No empieces con tus papelitos». Marina intentó escribir, pero Rufina le arrancó el papel de los dedos. Antes de que la primera palabra pudiera formarse, lo rompió en dos, luego en cuatro, y dejó los pedazos caer sobre el suelo mojado. «Una mujer decente habla de frente», murmuró. «Aunque claro, tú ni eso puedes hacer». Algunas criadas bajaron la mirada. Otras fingieron seguir lavando. Paloma estaba al fondo, pálida, con las manos apretadas contra el delantal. Marina la vio, pero no esperó nada de ella. Hacía años que había dejado de esperar defensa de quienes también tenían miedo. Rufina se acercó más. «Hija de la lona, y todavía quieres orgullo. Baja la cabeza, Marina». Marina sintió el golpe de aquellas palabras como si le hubieran puesto una piedra en el pecho. No era la primera vez que las escuchaba. Desde niña, en la dehesa de San Aurelio, el nombre de su madre siempre venía acompañado de una sombra. Ladrona, ingrata, mujer sin vergüenza. Elvira Velasco había muerto lejos de la hacienda, pero su vergüenza inventada seguía viva en cada esquina. Marina bajó los ojos, no por obediencia, sino para ocultar la rabia. Entonces se escuchó el golpe seco de un bastón contra el suelo. Todas las mujeres se quedaron inmóviles. Don Álvaro Sarmiento cruzó el patio con paso lento. Vestía chaleco oscuro, camisa impecable y botas limpias, aunque el suelo estuviera húmedo. No necesitaba levantar la voz. En la hacienda, su presencia bastaba para hacer callar hasta a los pájaros. Rufina se enderezó de inmediato. «Señor, encontré este pañuelo roto entre las cosas que lavó Marina. Yo siempre digo que una persona que no responde no es de fiar». Don Álvaro tomó el pañuelo, pero apenas lo miró. Sus ojos se quedaron fijos en Marina. Ella sintió ese peso conocido. No era simple desprecio. Era algo más viejo, más oscuro. Como si en su rostro él viera una deuda que no había logrado borrar. «Levanta la cara», ordenó él. Marina obedeció despacio. Don Álvaro la miró a los ojos. Por un segundo, la dureza de su expresión se quebró. No fue miedo abierto, pero sí una incomodidad profunda, una molestia que venía de otro tiempo. Luego apretó la empuñadura del bastón. «Baja la mirada, muchacha. Esos ojos ya trajeron demasiada desgracia a esta casa». El patio quedó en silencio. Marina no entendió del todo aquella frase, pero algo dentro de ella se estremeció. ¿Sus ojos? ¿Qué tenían sus ojos que pudiera molestar tanto a un hombre como don Álvaro? Rufina sonrió de medio lado, satisfecha. «Ya oyó al patrón». Marina bajó la vista, pero esta vez no sintió vergüenza. Sintió una pregunta clavada en la garganta. Una pregunta que no podía decir, pero que empezó a crecer con fuerza. Don Álvaro arrojó el pañuelo sobre la pila, que lo cosa antes del anochecer. Y si vuelve a aparecer una prenda dañada, se descontará de su comida. «Sí, señor», respondió Rufina por ella. Marina apretó los dedos dentro del agua helada. Los pedazos de papel seguían pegados al barro, deshechos antes de poder defenderla. Pero la frase del patrón no se rompía. Se repetía en su cabeza como el sonido de una puerta cerrándose. Esos ojos ya trajeron demasiada desgracia. Cuando don Álvaro se alejó, las criadas volvieron a moverse. El agua volvió a sonar, los trapos volvieron a retorcerse, los murmullos regresaron con cuidado. Marina tomó el pañuelo roto y lo sostuvo entre las manos. No, Loru. Solo miró el bordado rasgado y recordó, sin saber por qué, las manos de su madre peinándola junto a una vela pequeña. Elvira solía tocarle el rostro y decirle que nunca bajara la mirada si no tenía culpa. Pero en la dehesa de San Aurelio, la inocencia no servía de nada si el patrón ya había decidido lo contrario. Esa tarde, mientras cosía el pañuelo con puntadas pequeñas, Marina sintió que alguien la observaba desde la galería alta. No levantó la cabeza. No quería darle a don Álvaro el gusto de verla temblar, pero tampoco volvió a encorvarse. Y por primera vez en mucho tiempo, la muchacha muda no se preguntó qué había hecho mal. Se preguntó qué verdad había visto su madre antes de morir. Al día siguiente, Rufina le ordenó llevar un cesto de mantas limpias a los establos. «No las arrastres por el suelo», advirtió. «Los caballos del patrón valen más que tus manos». Marina cargó el cesto sin responder. El camino hacia los establos estaba cubierto de polvo rojizo. Al fondo se oía el resoplido de los animales, el golpe de cascos contra la madera y el crujido de una puerta mal cerrada. Ella no iba seguido a ese lugar. Las criadas preferían evitarlo. Decían que allí vivía Damián Rivas, el hombre que hablaba más con los caballos que con las personas. Un asesino, murmuraban algunos. Un maldito, decían otros. Un monstruo al que don Álvaro mantenía por lástima o por castigo, según quien contara la historia. Marina entró con cautela. El olor a heno, cuero y tierra húmeda la envolvió de inmediato. En una de las cuadras, un caballo castaño temblaba mientras un hombre le sujetaba la pata delantera. El animal tenía una herida abierta cerca del tendón. Marina se detuvo. Damián Rivas estaba arrodillado junto al caballo. Era alto, de espalda fuerte, con el cabello oscuro algo desordenado y una cicatriz corta cerca de la mandíbula. Vestía camisa vieja, chaleco de trabajo y botas gastadas. Sus manos eran grandes, pero se movían con una paciencia extraña. Tranquilo, muchacho, murmuraba al animal. Nadie va a hacerte daño si me dejas terminar. El caballo resopló. Damián no lo forzó. Esperó. Le pasó la palma por el cuello, habló más bajo y volvió a limpiar la herida con un paño. Marina quedó inmóvil. Aquella no era la imagen de un monstruo. Un mozo joven pasó por la entrada del establo y soltó una risa seca. Cuidado, muda. Si te acercas demasiado, el asesino también puede patearte a ti. Damián no levantó la cabeza. Solo apretó un poco la venda, lo justo para contener la sangre. El mozo siguió andando, satisfecho por haber dejado su veneno. Marina sintió el impulso de irse, pero el caballo se movió de pronto. El animal golpeó la madera con fuerza. Ella retrocedió, chocó contra un poste y el cesto casi cayó de sus brazos. Damián giró apenas. «No tengas miedo». Su voz era grave, pero no dura. Marina respiró con dificultad. Esperaba burla, impaciencia, un gesto de desprecio. No llegó nada de eso. Damián volvió a mirar al caballo. Los animales no nacen crueles. Los vuelven así cuando los golpean demasiado. Marina se quedó mirando sus manos. No supo por qué esa frase le dolió. Tal vez porque no parecía hablar solo del caballo. Tal vez porque en la dehesa todos fingían que las criaturas heridas se volvían difíciles por capricho, no por daño. Ella dejó las mantas sobre una mesa de madera. Luego tomó una de ellas y, sin acercarse demasiado, la extendió hacia Damián. Él la miró con cierta sorpresa. «Gracias». Marina asintió apenas. Damián cubrió el lomo del caballo con la manta y siguió trabajando. No le preguntó por qué no hablaba. No le dijo. Muda. No la miró como si su silencio fuera una falta. Eso la desarmó más que cualquier insulto. Cuando Marina salió del establo, escuchó a dos hombres conversar detrás del muro. Dicen que fue él quien soltó al caballo aquella noche. No, yo oí que estaba borracho, pues mi primo dice que cortó la correa de la silla. Lo que sea, por su culpa murió el hermano del patrón. Marina se detuvo sin hacer ruido. ¿Y don Álvaro por qué no lo echó? ¿Quién sabe? Tal vez porque tenerlo vivo y humillado le sirve más. Los hombres se alejaron. Marina volvió la mirada hacia el establo. Damián seguía junto al caballo herido, concentrado, paciente, como si el mundo pudiera llamarlo asesino sin alterar la delicadeza con la que vendaba una pata rota. Aquella noche, mientras doblaba ropa en el cuarto de servicio, Marina pensó en los rumores. no encajaban. Unos decían una cosa, otros otra. Todos hablaban con seguridad, pero nadie parecía haber visto lo mismo. Ella conocía bien esa clase de historias. También sobre su madre todos tenían una versión: que Elvira había robado monedas, que había escondido joyas, que había engañado a los patrones, que había escapado por vergüenza. Demasiadas versiones solían esconder una verdad que alguien no quería contar. Marina sacó de su bolsillo uno de sus pequeños papeles. Escribió una sola frase, con la letra apretada: los rumores no siempre nacen de la verdad. Luego dobló el papel y lo guardó bajo su almohada. No sabía aún por qué Damián cargaba con una muerte. No sabía por qué don Álvaro odiaba sus ojos. Pero por primera vez, ambas preguntas parecían tocarse en alguna parte oscura de la hacienda. Y Marina, que había pasado años intentando no llamar la atención, empezó a comprender que el silencio de todos era precisamente lo que mantenía en pie aquella casa. Esa noche, el viento golpeaba las rendijas de la habitación de Marina. Era un cuarto pequeño, con una cama estrecha, una mesa coja y un baúl viejo donde guardaba lo poco que era suyo. La hacienda dormía, pero ella no podía hacerlo. Sacó del fondo del baúl un pañuelo gastado. No era fino como los de la casa principal. Era de tela sencilla, amarillenta por los años, con una inicial bordada a mano: E. Elvira. Marina lo sostuvo contra el pecho. Aún conservaba un olor leve a jabón seco y lavanda vieja, o quizá era solo su memoria inventándolo para no perderlo todo. Ese pañuelo era la única cosa de su madre que Rufina no le había quitado. Mientras lo acariciaba, notó una parte más dura cerca del borde. Frunció el ceño. La costura estaba un poco levantada, como si alguien hubiera metido algo dentro y luego hubiera cerrado el hilo con prisa. Marina tomó una aguja. Con cuidado, abrió la puntada. Un objeto pequeño cayó sobre su falda. Era una llave. Estaba oxidada, delgada, con los dientes irregulares. No parecía abrir una puerta grande, sino un cajón, una caja o algún escondite antiguo. Marina la tomó entre los dedos y sintió que el aire del cuarto cambiaba. Entonces recordó, era niña. Su madre la tenía abrazada en una noche fría. Afuera, alguien discutía cerca del patio. Elvira le acariciaba el cabello y le hablaba casi al oído, como si las paredes pudieran escuchar. Si algún día nadie cree en tu voz, guarda la verdad hasta encontrar a quien sepa escuchar. Marina no había entendido. En ese tiempo todavía hablaba. Preguntaba por todo. Reía con facilidad. Creía que su madre podía arreglar cualquier tristeza con pan caliente y manos tibias. Después vinieron los gritos, la acusación, la vergüenza en medio del patio, la salida de Elvira con la cabeza alta y la mirada rota. Marina recordaba haber querido gritar. Recordaba abrir la boca y sentir que ningún sonido salía con fuerza suficiente para detener nada. Desde entonces, su voz se había ido apagando. Marina cerró los dedos alrededor de la llave. La pregunta era simple y terrible. ¿Qué había escondido su madre? Un ruido en el pasillo la hizo guardar todo de golpe. Metió la llave en el dobladillo interior de su falda y escondió el pañuelo bajo el colchón. Nadie entró, solo pasó una criada con una vela, pero Marina quedó sentada en la oscuridad, con el corazón golpeándole fuerte. En otra parte de la hacienda, don Álvaro no dormía tampoco. Estaba en el antiguo cuarto de archivos, junto al administrador. Una lámpara de aceite iluminaba estantes cubiertos de polvo, cajas con documentos y libros de cuentas que nadie tocaba sin permiso. Don Álvaro pasó el bastón por encima de una mesa y se detuvo al ver una marca reciente en el polvo. Alguien estuvo aquí. El administrador tragó saliva. Tal vez un mozo, señor. Buscando herramientas, don Álvaro lo miró con desprecio. Los mozos no buscan en cajones cerrados. Se acercó a un armario bajo. La cerradura vieja tenía señales de roce. No estaba forzada, pero alguien había limpiado el borde con los dedos. El rostro del patrón se endureció. Lame a Rufina. La mujer llegó pocos minutos después, ajustándose el chal. ¿Ocurre algo, señor? Don Álvaro no respondió de inmediato. Caminó despacio hasta la ventana. Desde allí se veía el patio trasero, oscuro y quieto. ¿Marina conserva cosas de su madre? Rufina frunció la boca. Algún trapo viejo, quizá. Esa muchacha se aferra a cualquier miseria. Don Álvaro golpeó el suelo con el bastón. Vigílela. Rufina alzó las cejas. ¿Cree que ella sabe algo? El patrón giró el rostro. Su voz salió baja, fría. Esa muchacha parece inofensiva. Su madre también parecía inofensiva, antes de intentar destruirme. Rufina no preguntó más. Cuando Marina bajó al patio antes del amanecer, la hacienda seguía igual. Los mismos muros de piedra, el mismo suelo de tierra, las mismas órdenes secas. Pero para ella algo había cambiado. La llave escondida en su falda pesaba más que cualquier insulto. Mientras llenaba un balde en el pozo, vio a don Álvaro en la galería. Él la observaba desde arriba. Marina no bajó la mirada de inmediato. Fue apenas un segundo. Pero bastó. El rostro del patrón se tensó. Ella siguió con su trabajo, fingiendo obediencia. Fingiendo obediencia. Sin embargo, dentro de su pecho, el recuerdo de Elvira ya no era solo dolor. Ahora era una señal, una puerta cerrada, una verdad esperando. Y aunque Marina todavía no podía hablar, por primera vez sintió que su silencio no estaba vacío. Guardaba una llave. A media mañana, la campana de la hacienda sonó 3 veces. No era hora de comida ni de misa. En la dehesa de San Aurelio, aquel sonido significaba una sola cosa. Don Álvaro quería que todos se reunieran en el patio principal. Marina llegó con el delantal húmedo y las manos todavía marcadas por el jabón. Los mozos venían desde los establos, las criadas desde la cocina, los capataces desde los corrales. Nadie hablaba fuerte. Cuando el patrón llamaba, hasta la tierra parecía contener el polvo. Don Álvaro estaba de pie frente a la escalinata de la casa grande. A su lado, Rufina sostenía un manojo de llaves y miraba a Marina con una satisfacción mal disimulada. «Ha desaparecido un libro de cuentas», anunció don Álvaro. Un murmullo bajo recorrió el patio. «Un libro importante», continuó él, «con deudas, pagos y obligaciones de varias familias de esta comarca. No es una pérdida pequeña, es un ataque contra el orden de esta casa». Marina sintió que el corazón se le encogía. El día anterior había encontrado una llave escondida en el pañuelo de su madre. Ahora el patrón hablaba de libros perdidos. Demasiadas cosas empezaban a juntarse. Rufina dio un paso al frente. «Señor, yo vi a Marina cerca del almacén viejo. No estaba trabajando allí. Se movía como quien busca algo». Marina abrió los ojos. Negó con la cabeza de inmediato. Buscó en el bolsillo de su delantal el carbón y un papel, pero don Álvaro levantó la mano. «No». Ella se quedó inmóvil. «No vas a escribir tu inocencia como si todos tuviéramos que esperarte». Marina apretó el papel entre los dedos. Don Álvaro bajó los escalones lentamente. Cada golpe de su bastón contra la piedra parecía hundirse en el pecho de todos. «El silencio también puede ser una confesión». Marina negó otra vez. Esta vez con más fuerza. Algunos la miraron con pena, otros con curiosidad. Nadie se movió. Rufina murmuró, «Siempre fue igual». «Parece poca cosa, pero la sangre no se limpia con agua». Don Álvaro se detuvo frente a Marina. «Como madre, como hija», dijo con frialdad. «La sangre aprende rápido el camino del robo». La joven sintió que la cara le ardía. No por ella, por Elvira, por aquella mujer que no podía defenderse desde la tumba. Por el nombre de su madre, arrastrado una vez más delante de todos, Marina quiso gritar que no. Quiso decir que su madre no era ladrona, que ella tampoco había robado nada. Pero su garganta se cerró como una puerta vieja. Solo salió una respiración rota. Don Álvaro la miró con una calma cruel. «Tu madre también puso esa cara cuando fue descubierta». Marina bajó la vista, no por culpa, sino para no quebrarse delante de él. En ese momento, un mozo entró desde los establos. «Señor, Damián está aquí». El patio se tensó. Damián Rivas apareció junto al arco de piedra. Tenía las mangas arremangadas y polvo en las botas. Miró primero a don Álvaro, luego a Marina. Al verla en medio del patio, con Rufina a un lado y todos observándola como si fuera una acusada, su rostro se endureció. Don Álvaro sonrió apenas. «Perfecto. Ya que esta casa ha sido deshonrada, habrá que darle una lección que nadie olvide». Padre Tomás, que había llegado al borde del patio, dio un paso incierto. «Don Álvaro, quizá convendría revisar con calma antes de tomar una decisión». El patrón giró hacia él. «Padre, cuando una casa se pudre, no se le reza a la humedad. Se corta la parte dañada». Nadie respondió. Don Álvaro volvió la mirada hacia Marina. «Esta muchacha no puede seguir viviendo aquí como si su silencio la protegiera. desde hoy dejará de pertenecer al servicio de la casa. Marina levantó la cabeza. Se casará con Damián Rivas. El patio quedó mudo. Rufina abrió la boca, sorprendida por la dureza de la decisión, pero enseguida sonrió. Algunos mozos se miraron entre sí. Paloma se llevó una mano al pecho. Padre Tomás bajó los ojos. Damián no habló, pero su mandíbula se tensó. Don Álvaro alzó la voz lo justo para que todos escucharan. Una muda y un hombre maldito. Tal vez bajo el mismo techo aprendan lo que significa cargar con la vergüenza. Marina sintió que el mundo se alejaba. No le preguntaban, no la juzgaban con pruebas, no la castigaban por lo que hizo, sino por lo que ellos necesitaban creer. Damián dio un paso adelante. Ella no ha aceptado. Don Álvaro lo miró como se mira a un animal que ha olvidado la correa. ¿Desde cuándo te pregunto a ti por la voluntad de nadie? Desde que quiere usarme para destruirla. La frase cayó pesada sobre el patio. Por un segundo, don Álvaro perdió su calma. Solo un segundo. Después recuperó su sonrisa fría. Cuidado, Damián. No confundas mi paciencia con deuda. Damián bajó la mirada, pero no retrocedió. Marina lo observó. Era la primera vez que alguien decía en voz alta que aquello era una crueldad. No bastaba para salvarla, pero bastó para que su miedo no estuviera completamente solo. Don Álvaro cerró el asunto con un golpe de bastón. El matrimonio se hará mañana en la capilla, y quien tenga algo que objetar puede irse de mi tierra antes del anochecer. Nadie dijo nada. Así terminó el juicio que nunca fue juicio, sin pruebas, sin defensa, sin verdad. Marina recogió del suelo el papel que no le habían permitido usar. Estaba en blanco, lo dobló con cuidado y lo guardó. A veces, lo que no dejaban decir también se convertía en memoria. La capilla de la hacienda olía a cera vieja y madera húmeda. No había flores, ni música, ni manteles limpios, solo unos bancos ocupados por sirvientes curiosos, criadas nerviosas y hombres que fingían respeto mientras esperaban ver una humillación. Marina estaba de pie junto al altar con un vestido gris que Rufina había sacado de un baúl. Le quedaba ancho en los hombros y corto en las mangas. El cabello lo llevaba recogido deprisa, sin adorno, parecía menos una novia que una mujer llevada a cumplir una sentencia. Damián llegó poco después. Se había lavado el rostro y cambiado la camisa, pero no pudo quitarse de encima el aire de hombre señalado. Algunos apartaron la vista cuando pasó, otros susurraron la palabra de siempre. «Monstruo». Él la escuchó. Marina también. Padre Tomás sostenía el libro de oraciones con manos inquietas. Miraba a Marina como si quisiera pedirle perdón, pero no se atreviera a hacerlo delante de don Álvaro. El patrón ocupaba el primer banco. Tenía el bastón apoyado entre las piernas y una expresión serena, casi satisfecha. «Empiece, padre», ordenó. Padre Tomás tragó saliva. «Hermanos, estamos reunidos ante Dios para unir en matrimonio a...» Su voz perdió fuerza. Miró a Marina. Ella tenía la vista fija en el suelo. Miró a Damián. Él estaba rígido, con las manos cerradas a los lados del cuerpo. Don Álvaro habló desde el banco, lo bastante alto para que todos lo oyeran. Una muda para un monstruo. Dios sabrá qué hacer con dos castigos bajo el mismo techo. Algunas personas agacharon la cabeza. Nadie se rió fuerte, pero Marina sintió las sonrisas ocultas como alfileres en la piel. Damián giró apenas el rostro hacia don Álvaro. Sus ojos se oscurecieron. No la llame así. El aire se cortó. Don Álvaro alzó una ceja. ¿Perdón? Damián respiró hondo. Se llama Marina. El silencio fue más fuerte que cualquier grito. Marina levantó la mirada hacia él. Nadie en la hacienda usaba su nombre con tanta claridad. Para la mayoría era la muda, la hija de Elvira, la del patio. Escuchar Marina en la capilla, frente a todos, la hizo sentir extrañamente visible. Don Álvaro no respondió. Sonrió con desprecio y miró al sacerdote. Continúe. La ceremonia siguió sin calor. Las palabras sagradas sonaban torcidas en aquel lugar, usadas para cubrir una injusticia. Padre Tomás pidió los anillos. Rufina entregó dos aros viejos, sin brillo, tomados de quién sabe qué cajón de la casa. Marina extendió la mano. Le temblaban tanto los dedos que el anillo casi cayó. Antes de que Rufina pudiera soltar un comentario, Damián acercó su mano y sostuvo el aro con cuidado. No la tocó más de lo necesario. Se inclinó apenas hacia ella. «¿Tienes miedo de mí?» Marina dudó. Luego asintió. Damián no paró. Al contrario, su expresión se volvió más triste. «Entonces esta noche no tendrás que temerme». Ella lo miró sin entender. Había escuchado tantas cosas sobre él que no sabía dónde poner aquella frase. Un monstruo no preguntaba si alguien tenía miedo. Un hombre cruel no prometía cuidado en voz baja. Padre Tomás terminó la bendición con la voz quebrada. «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Don Álvaro se puso de pie de inmediato. «Ya está hecho», como si hablara de una compra cerrada. Marina sintió que el mundo se volvía estrecho. No era esposa por amor, ni por decisión, ni por esperanza. Era esposa porque un hombre poderoso había querido convertir su vida en una burla. Cuando salieron de la capilla, nadie lanzó arroz ni palabras buenas, solo miradas. Paloma estaba junto a la puerta, con los ojos húmedos. Rufina la empujó con el codo. «No pongas esa cara. Bastante suerte tiene Marina de que alguien la reciba». Damián escuchó, pero no respondió. Caminó a un paso de Marina, sin agarrarla del brazo, sin empujarla, sin actuar como dueño. Esa distancia respetuosa confundía más que cualquier gesto. Al llegar al patio, don Álvaro se acercó a Damián. «Recuerda quién te dio techo cuando nadie quería verte libre». Damián no levantó la voz. «Lo recuerdo». «Entonces recuerda también que todo techo puede perderse». Marina vio cómo aquella frase golpeaba a Damián. No como amenaza nueva, sino como una cadena antigua. Don Álvaro se alejó satisfecho. Rufina llevó a Marina hasta la pequeña habitación junto a los establos, preparada deprisa para el matrimonio. Antes de dejarla entrar, le acomodó mal el cuello del vestido y murmuró: «Aprende a obedecer. Un marido como ese no tendrá tanta paciencia». Marina no contestó. Entró en la habitación y oyó la puerta cerrarse detrás. El cuarto era pobre. Una cama estrecha, una mesa, una silla, una vela, una manta doblada. Nada más. Aún así, Marina sintió más miedo allí que en cualquier rincón de la hacienda. Se sentó al borde de la cama y apretó las manos sobre la falda. Afuera, los pasos de Damián se acercaron. Ella cerró los ojos. La puerta se abrió. Y la noche que don Álvaro había imaginado como otro castigo, empezó con un hombre quedándose quieto en el umbral para no asustarla. Damián entró despacio y cerró la puerta sin hacer ruido. Marina estaba sentada en la cama, blanca de miedo, con los dedos apretados contra la tela del vestido. La vela iluminaba apenas la mitad de su rostro. Parecía preparada para recibir un golpe que todavía no llegaba. Él dejó su chaqueta sobre la mesa. «No voy a acercarme». Marina abrió los ojos. Damián señaló la silla de madera junto a la pared. «Dormiré ahí». Ella lo miró sin comprender. Él tomó la manta doblada y la puso sobre la cama, cerca de ella, pero sin tocarla. «Puedes cerrar la puerta con el pestillo si quieres». «Yo no voy a tocarte». Marina respiró entrecortado. Había imaginado muchas cosas terribles, porque todos se habían encargado de sembrarlas en su cabeza, pero no había imaginado aquello. Un hombre fuerte, temido por todos, apartándose para que ella pudiera respirar. Damián arrastró la silla hasta la puerta y se sentó. «No soy el castigo que él quiere que sea». La frase quedó suspendida entre los dos. Marina sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no como una herida. Más bien como una cuerda demasiado tensa que por fin dejaba de apretar. No lloró de inmediato. Primero se quedó quieta, desconfiando incluso del alivio. Damián miró hacia el suelo. «Don Álvaro cree que puede convertirnos en herramientas de su crueldad. Yo ya le he servido demasiados años para eso». Marina bajó la vista. Buscó en su bolsillo el carbón pequeño que siempre llevaba escondido. Le temblaban los dedos. Arrancó un pedazo de papel del borde de una vieja envoltura y escribió con dificultad: «¿Por qué no me oyías?». Le extendió el papel. Damián lo tomó. Leyó la frase una vez, luego otra. Su rostro cambió apenas, como si aquella pregunta le hubiera dolido más de lo esperado. «Porque sé lo que duele cuando todos deciden odiarte antes de conocerte». Marina apretó los labios. Damián dejó el papel sobre la mesa. «A mí me llamaron asesino tantas veces que hubo días en que casi lo creí». «Supongo que a ti te llamaron muda tantas veces que también quisieron hacerte creer que eso era todo lo que eras». Ella sintió un nudo en la garganta. Nadie le había dicho algo así. Nadie había entendido que el apodo no solo nombraba su silencio, sino que intentaba encerrarla dentro de él. Marina volvió a escribir. Yo hablaba antes. Damián leyó sin prisa. No hizo preguntas bruscas. No miró con curiosidad morbosa. Entonces tu voz no desapareció. Solo se escondió donde nadie pudiera seguir golpeándola. Esta vez las lágrimas sí le subieron a los ojos. Marina giró el rostro para que él no la viera. Pero Damián no fingió no notarlo con desprecio. Simplemente bajó la mirada y le dio espacio. Durante un rato, solo se oyó el viento en la ventana y el movimiento inquieto de un caballo en el establo cercano. Marina se quitó los zapatos lentamente. Tenía los pies lastimados. Uno de los talones sangraba por el roce de la suela vieja. Damián lo vio, pero no se acercó. «En la mesa hay un paño limpio», dijo, «y un poco de ungüento para las grietas. Lo uso con los caballos, pero sirve para la piel. No arde». Ella miró la mesa. Allí estaba el paño, un cuenco pequeño y una jarra de agua. Marina quiso escribir «Gracias», pero no lo hizo. No porque no lo sintiera, sino porque todavía no sabía cómo recibir cuidado sin sospechar de él. Damián apoyó la cabeza contra la pared. «No tienes que agradecerme nada esta noche, solo duerme». Marina se recostó muy despacio, sin dejar de observarlo. Él permaneció en la silla, con los brazos cruzados y los ojos abiertos, como un guardián cansado que no se permitía descansar demasiado. Pasaron las horas. En algún momento, Marina despertó. La vela estaba casi consumida. Damián seguía en la silla, dormido a medias, incómodo, con la espalda rígida. El frío entraba por debajo de la puerta. Ella miró la manta sobre sus piernas y luego a él. Dudó. Después tomó la mitad de la manta y la dejó caer cerca de sus rodillas, sin tocarlo. Damián abrió los ojos. Marina se quedó inmóvil, como si la hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Él miró la manta. Luego la miró a ella. «Gracias, Marina». Su nombre, dicho en voz baja en medio de aquella habitación pobre, sonó distinto, no como orden, no como burla, como si ella fuera una persona entera. Marina volvió a la cama y cerró los ojos. Esa noche no fue feliz. No podía serlo. Había nacido de una injusticia, de una humillación pública, de una decisión tomada sin su permiso, pero tampoco fue la noche que don Álvaro había querido regalarles como castigo, porque allí, en una habitación pequeña junto a los establos, una mujer a la que nadie escuchaba y un hombre al que todos temían descubrieron algo peligroso para quien gobernaba con miedo. Dos personas heridas podían reconocerse sin destruirse. Cuando Marina despertó, Damián ya no estaba en la silla. La habitación seguía fría, pero junto a la cama había una palangana con agua tibia, un pedazo de pan blando envuelto en un paño limpio y un pequeño cuenco con ungüento. Marina se quedó mirando aquello como si no supiera qué hacer con tanta delicadeza. En la hacienda le habían dado órdenes, sobras, reproches. Nunca le habían dejado agua tibia sin pedir nada a cambio. Metió las manos en la palangana. El calor le tocó las grietas de los dedos y tuvo que cerrar los ojos. No lloró, pero le dolió la ternura, porque no estaba acostumbrada a recibirla. Más tarde, encontró a Damián en el establo. Él revisaba la herradura de un caballo joven. Marina se acercó con cuidado y le mostró un papel. No hacía falta. Damián leyó la frase. Luego miró sus manos enrojecidas. Sí hacía falta, solo que nadie lo hizo antes. Marina bajó la vista. Aquella respuesta era simple, pero la dejó sin defensa. Desde ese día, Damián empezó a cuidar de ella sin hacer ruido. No lo hacía delante de todos, ni con gestos grandes. Le dejaba la parte menos dura del pan. Cargaba los baldes más pesados cuando Rufina la mandaba al pozo. Una mañana, al verla caminar con dificultad, tomó sus zapatos viejos y los reparó con cuero sobrante. Marina encontró los zapatos junto a la puerta, limpios, con las suelas reforzadas. Los tocó como si fueran algo precioso. Después fue al establo y dejó sobre una mesa la camisa de Damián, que ella había cosido durante la noche. También dejó un pequeño saquito de hierbas para las heridas de sus manos. Damián lo vio al volver. No sonrió mucho, pero sus ojos cambiaron. «Gracias, Marina». Ella fingió ordenar unas mantas para que no se notara cuánto le importaba escuchar su nombre. Los demás comenzaron a notar aquellos gestos. Rufina los observaba con una mezcla de burla y rabia. «Parece que el monstruo aprendió a traer regalos», dijo una tarde, mientras Marina doblaba ropa en el patio. «No te acostumbres. Los hombres como ese un día dan pan y al otro enseñan los dientes. Marina no respondió, solo siguió doblando. Pero Paloma, que estaba cerca, miró a Rufina con incomodidad. Por primera vez, no se rió. Esa misma tarde, un viento frío cruzó el patio. Marina llevaba una cesta de ropa húmeda cuando empezó a toser. Damián, que pasaba desde los establos, se quitó el abrigo y lo puso sobre sus hombros sin decir nada. Fue un gesto breve, pero don Álvaro lo vio desde la galería alta. El patrón quedó inmóvil, su mano se cerró sobre el bastón. Marina no alcanzó a notar su presencia, pero Damián sí. Levantó la mirada y sostuvo la del patrón durante un segundo. Don Álvaro no gritó, solo sonrió con una frialdad peligrosa. Más tarde, mandó llamar a Rufina. «Vigila a la muchacha». «Ya lo hago, señor. No lo suficiente». Rufina inclinó la cabeza. «¿Quiere que registre su cuarto?» Don Álvaro miró hacia los establos. «Quiero saber si conserva algo de Elvira. Un papel, una llave, una caja. Cualquier cosa». Rufina abrió apenas los ojos al escuchar aquel nombre, pero no preguntó. En la hacienda, cuando don Álvaro pronunciaba un nombre del pasado, nadie debía mostrar curiosidad. Mientras tanto, Marina estaba en la habitación pequeña, remendando otra camisa de Damián. Él entró con cuidado, llevando una taza de caldo. «Teresa, de la cocina, dijo que sobró esto». Marina lo miró con duda. Damián entendió su gesto. «No lo robé, lo pedí». Ella tomó la taza. Luego escribió en un papel, «No tienes que cuidarme tanto». Él leyó y se quedó pensativo. «Tal vez no, pero quiero hacerlo». Marina sintió que la garganta se le cerraba, no por miedo, sino por algo más difícil. Había pasado tantos años convencida de que era una carga, que la idea de ser elegida para un gesto bueno le parecía casi imposible. Esa noche, antes de dormir, sacó la llave escondida en el dobladillo de su falda. La miró bajo la luz débil de la vela. Había esperado demasiado para buscar la verdad de su madre, pero ahora ya no se sentía sola. Damián estaba junto a la puerta, afilando una herramienta pequeña. Marina escribió una frase y se la mostró. «Creo que esta llave abre algo de mi madre». Damián no preguntó más de lo necesario. «Entonces lo buscaremos cuando estés lista». Marina sostuvo el papel contra el pecho. Por primera vez, la palabra «buscaremos» no le dio miedo. El almacén viejo estaba detrás de la casa principal, donde casi nadie entraba salvo para guardar herramientas rotas o muebles que la familia Sarmiento ya no usaba. Marina esperó hasta que el patio quedó vacío. Damián se quedó cerca del establo, atento a cualquier ruido. La llave oxidada temblaba entre sus dedos. Marina empujó la puerta del almacén. El olor a polvo, madera húmeda y cuero viejo le llenó la nariz. Dentro había baúles, arcones, sacos vacíos y un armario bajo cubierto por una manta. Ella recordó el roce marcado en la cerradura que había visto don Álvaro días antes. La verdad estaba cerca, y eso la asustaba. Buscó entre tablas sueltas y cajones viejos hasta encontrar un pequeño hueco detrás de una repisa. Allí había una cerradura diminuta, casi invisible bajo la mugre. Marina metió la llave. Giró con dificultad. El sonido fue leve, pero para ella pareció un trueno. Dentro había una caja de hojalata envuelta en tela encerada. Marina la sacó con ambas manos y se arrodilló en el suelo. La caja no pesaba mucho, pero llevaba dentro. Al abrirla, encontró una carta doblada, tres fragmentos de páginas arrancadas de un libro de cuentas y una lista de nombres escrita con la letra firme de su madre. Marina reconoció la inicial. E. Tardó varios segundos en atreverse a leer. «Hija mía, si un día te obligan a callar, no confundas el silencio con la derrota. La verdad también sabe esperar». Marina se llevó una mano a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. La carta continuaba. Elvira escribía que no había robado nada, que don Álvaro la había perseguido durante meses con promesas y amenazas, que ella lo había rechazado, que después descubrió cuentas falsas, deudas inventadas y firmas arrancadas a familias que no sabían leer bien los documentos. «Si algo me pasa, no creas lo que dirán de mí. No vendí mi honra, no robé su dinero. Lo único que hice fue negarme a pertenecerle». Marina sintió que el suelo se movía bajo sus rodillas. Durante años había cargado una vergüenza ajena, como si fuera herencia. Había oído a Rufina decir, «hija de ladrona», tantas veces que una parte de ella había temido que el mundo entero tuviera razón, y a una parte de ella había temido que el mundo entero tuviera razón. Y ahora, en unas hojas amarillentas, su madre volvía desde la muerte para decirle que no. no era hija de una ladrona, era hija de una mujer que había dicho no. La puerta crujió. Marina se sobresaltó y abrazó la caja contra el pecho. «Soy yo», dijo Damián desde la entrada. Ella respiró, pero no pudo levantarse. Le extendió la carta con manos temblorosas. Damián se arrodilló frente a ella y leyó en silencio. Su expresión se endureció poco a poco. No por Marina, sino por la crueldad de aquello. Cuando terminó, bajó la carta. «Tu madre no murió como ladrona. La hicieron morir como amenaza». Marina cerró los ojos. Esa frase le dio dolor, pero también dirección. Buscó el carbón. Le costó escribir porque la mano no dejaba de temblarle. «Entonces tengo que devolverle su nombre». Damián sostuvo el papel con cuidado. «Lo haremos bien. No basta con tener esto. Don Álvaro dirá que lo inventaron, que tu madre mintió, que tú robaste la caja». Marina asintió. Miró los fragmentos del libro. Había números, nombres, cantidades y marcas al margen. No era una prueba completa, pero sí una puerta abierta. Damián examinó la lista. Algunos nombres son de familias que todavía viven cerca del pueblo. Marina señaló uno de ellos. Velasco. El apellido de su madre estaba marcado junto a una deuda que ella nunca había oído mencionar. Damián apretó los labios. Esto no era solo contra ella. Había más gente. Marina volvió a guardar la carta, los fragmentos y la lista. Damián envolvió la caja en la tela encerada. «No la lleves al cuarto», dijo. «Rufina puede revisar tus cosas». Marina lo miró con preocupación. «Yo la esconderé en el establo», añadió él. «Hay un hueco detrás de las monturas viejas. Nadie toca ese lugar porque creen que hasta las sombras allí son mías». Por primera vez en días, Marina casi sonrió. Damián notó ese gesto mínimo y bajó la mirada, como si no quisiera asustarlo. Salieron del almacén por separado. Marina volvió al patio con las manos vacías, fingiendo cargar unos paños. Damián cruzó hacia los establos con la caja oculta bajo la chaqueta. Desde una ventana alta, una sombra se apartó. Paloma había visto lo suficiente para saber que Marina escondía algo. No sabía qué era, pero sí sabía que si Rufina se enteraba, podría ganarse su favor. Esa noche, Paloma no durmió. Recordó el papel roto en el patio. Recordó la boda sin bendición. Recordó a Damián diciendo que Marina tenía nombre. Y por primera vez, tuvo miedo de convertirse para siempre en una de esas personas que ven la injusticia y luego dicen que no vieron nada. Damián llevaba años evitando recordar la noche del accidente. Cada vez que la memoria se acercaba, él la empujaba lejos. Era más fácil aceptar la culpa que volver a mirar los detalles, pero después de leer la carta de Elvira, algo se abrió también en su pasado. Don Álvaro había destruido a una mujer inocente y había hecho que todos repitieran una mentira hasta convertirla en verdad. ¿Y si con él había hecho lo mismo? Esa tarde, mientras limpiaba los cascos de un caballo, Damián recordó al animal de aquella noche. Se llamaba Relámpago. Era fuerte, nervioso, difícil de dominar, pero no estaba loco, tenía una lesión en la pata izquierda. Damián lo había notado antes de la carrera privada que don Álvaro organizó para impresionar a unos invitados. «No debe salir», había dicho entonces. «Está cojeando». Don Álvaro, más joven y más orgulloso, lo había mirado como si la prudencia fuera una ofensa. Un buen caballo obedece. Y un buen mozo no contradice a su patrón. El hermano menor de don Álvaro montó de todos modos. Minutos después, el caballo se encabritó, la silla cedió, el joven cayó contra las piedras y murió antes del amanecer. Después, todo se volvió confuso. Gritos. Acusaciones. El rostro de don Álvaro sobre él, diciéndole que su negligencia había matado a un sarmiento. Damián quiso explicar lo de la pata herida, pero nadie quiso oírlo. Y él, asustado, pobre, solo, terminó creyendo que quizás sí. Quizá debió impedirlo con más fuerza. Quizá debió dejarse golpear antes de permitir que montaran aquel caballo. Buscó a Esteban Lobo cerca del corral trasero. El viejo estaba arreglando una brida, con los hombros encorvados y las manos lentas. «Esteban», el hombre levantó la vista y palideció apenas. «¿Qué quieres?» «Quiero hablar de Relámpago». La brida cayó de sus manos. «No hay nada que hablar». «Sí lo hay. Tú estabas allí». Esteban miró alrededor, nervioso. «Vaya la voz». Damián se acercó un paso. El caballo estaba herido, Yo lo dije. Muchos caballos cojean. No como ese. Esteban apretó la mandíbula. Déjalo, muchacho. Hay verdades que llegan tarde y solo traen más desgracia. Damián lo miró con una mezcla de rabia y cansancio. No, lo que trae desgracia es haberlas enterrado. El viejo no respondió. Recogió la brida con manos temblorosas y se alejó. Pero su silencio ya no sonaba igual. No era ignorancia, era miedo. Mientras tanto, Paloma había tomado una decisión equivocada y luego no pudo terminarla. Fue hasta el pasillo donde Rufina solía guardar las llaves, dispuesta a decir que Marina tenía algo escondido. Pero al ver a Rufina hablando con don Álvaro, se detuvo detrás de una puerta. «Revise su cuarto esta noche», ordenó el patrón. «Quiero encontrar lo que Elvira dejó antes de que esa muchacha aprenda a usarlo». Rufina contestó, «Si hay algo, lo encontraré». Paloma sintió frío. Elvira. No era solo Marina, no era solo un castigo. Don Álvaro estaba buscando algo desde hacía años. Paloma retrocedió sin hacer ruido. Por primera vez, su miedo no la empujó hacia el patrón, sino lejos de él. Esa noche, Marina volvió a la habitación y encontró el colchón levantado, el baúl abierto, la ropa en el suelo. El pañuelo de su madre estaba tirado junto a la mesa, arrugado por manos ajenas. Se quedó quieta en la puerta. Rufina salió desde un rincón con una sonrisa dura. «Qué pocas cosas tienes, Marina». «Y aún así, pareces esconder demasiadas». Marina apretó los puños, miró el pañuelo en el suelo y sintió que la rabia le subía hasta la garganta, caliente, viva. Pero todavía no salió ninguna palabra. Rufina pasó junto a ella. «Si encuentras tu lengua algún día, úsala para pedir perdón antes de que sea tarde». Cuando la mujer se fue, Marina recogió el pañuelo con cuidado. Damián llegó pocos minutos después. La encontró de rodillas, guardando la tela contra el pecho. «Lasaya», Marina levantó la vista con angustia. «Está a salvo», dijo él. «En el establo, nadie la encontró». Ella cerró los ojos, aliviada. Damián miró el cuarto revuelto. Después miró hacia la casa principal, donde una luz seguía encendida en el despacho de don Álvaro. «Ahora ya no sospecha», dijo en voz baja. «Ahora tiene miedo». Marina sostuvo el pañuelo de su madre entre las manos. La frase de Damián no la tranquilizó. Al contrario, le hizo entender el tamaño del peligro. Don Álvaro no perseguía una mentira pequeña. Perseguía una verdad capaz de hundirlo. Y si esa verdad estaba empezando a respirar, él haría cualquier cosa para volver a enterrarla. Don Álvaro mandó llamar a Marina antes del atardecer. La orden llegó por boca de Rufina, con una sonrisa seca y los ojos llenos de curiosidad. «El patrón quiere verte en su despacho, y más te vale no esconder las manos como si guardaras el cielo en los bolsillos». Marina no respondió. Guardó el pañuelo de su madre bajo el colchón, revisó que la llave siguiera cosida en el dobladillo de su falda y caminó hacia la casa principal. El despacho de don Álvaro era oscuro, aunque aún quedaba luz afuera. Las cortinas pesadas dejaban pasar apenas unas franjas doradas. Olía a vino, cuero viejo y papel encerrado. Detrás del escritorio, el patrón estaba de pie, apoyado en su bastón. «Cierra la puerta», Marina obedeció. Don Álvaro la observó en silencio. No miraba a una criada, miraba a una amenaza que le parecía absurda por venir de alguien tan indefenso. «Has cambiado desde que duermes cerca de los establos». Marina permaneció quieta. «Antes eras más útil», continuó él. «Bajabas la cabeza sin hacer preguntas». Ella sacó un papel pequeño del bolsillo, pero no escribió todavía. Don Álvaro sonrió. «Tu madre también tenía esa costumbre. Callaba cuando le convenía y miraba demasiado cuando creía tener razón». Al oír el nombre de Elvira, Marina sintió un golpe en el pecho. Levantó la vista. Ese gesto fue suficiente para irritarlo. «No me mires así». Marina no bajó los ojos. Don Álvaro rodeó el escritorio lentamente. «Tu madre tuvo la insolencia de decirme que no. Una criada, en mi propia casa, mirándome como si yo fuera menos que ella». Marina apretó los dedos sobre el papel. «Yo le ofrecí protección. Una habitación mejor. Dinero. Seguridad para ti. ¿Y sabes qué hizo? Me habló de dignidad, como si la dignidad llenara platos». La voz de don Álvaro empezó a perder su calma habitual. Ya no hablaba solo con Marina. Hablaba con un recuerdo que llevaba años pudriéndose dentro de él. «Usted puede comprar tierra, señor, pero no puede comprar mi alma», imitó con desprecio. «Eso me dijo. Marina sintió que algo dentro de ella se encendía. Esa frase no estaba en la carta. Esa frase venía viva desde la boca del hombre que había destruido a su madre. Don Álvaro se acercó más. No pude quebrarla. Pero a ti sí. Cada vez que te vi bajar la mirada, sentí que por fin ganaba contra ella. Marina respiró con dificultad. Las palabras dolían, pero también confirmaban la verdad. Su madre no había sido una ladrona. Había sido una mujer que se negó a pertenecerle. Ella escribió con la mano firme: «Usted no odiaba mi silencio. Tenía miedo de mi voz». Don Álvaro leyó la frase. Su rostro se endureció. De un manotazo le arrancó el papel y lo lanzó al suelo. Una mujer sin voz no acusa a nadie. Entonces la puerta se abrió. Damián estaba en el umbral. Había escuchado lo suficiente. Don Álvaro giró con violencia. «¿Quién te dio permiso para entrar?». Damián no se movió. «Nadie. Pero ya he pedido permiso demasiados años». Marina miró a Damián. Él no la tocó. No se puso delante como si ella no pudiera sostenerse. Solo se quedó a su lado. Damián miró al patrón. «Así que la castigó por parecerse a una mujer que usted nunca pudo poseer». El silencio cayó pesado. Don Álvaro apretó el bastón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Cuidado, Rivas. Sigues respirando porque yo lo permití». «No», dijo Damián. «Sigo respirando porque todavía no entendía quién me estaba ahogando». La ira cruzó el rostro del patrón. «Ustedes dos no saben lo que están tocando. Si siguen escarbando, no solo perderán esta habitación miserable. Haré que todo el pueblo los recuerde como ladrones. A ella como su madre. A ti como lo que siempre fuiste». Damián sostuvo su mirada. «¿Y qué fui?». Don Álvaro sonrió con crueldad. «Un hombre que debía estar de rodillas agradeciendo que no acabó en prisión». Esa frase golpeó a Damián, pero no lo derrumbó. Marina lo vio tensarse. Vio años de culpa pasar por su rostro. Pero esta vez, él no bajó la cabeza. Don Álvaro señaló la puerta. «Fuera los dos, Damián». Pero la frase seguía allí. «Tenía miedo de mi voz». Al salir del despacho, Marina sintió que su garganta dolía. No era el dolor de siempre. Era distinto. Como si una palabra estuviera golpeando desde adentro, buscando una grieta por donde volver. Damián no durmió esa noche. Permaneció sentado junto a la puerta, con los codos sobre las rodillas y el papel de Marina entre las manos. Lo leyó tantas veces que terminó aprendiendo cada trazo. «Si quieres irte, lo entenderé», escribió ella al amanecer. Él levantó la vista. «No voy a dejarte sola». Marina escribió otra línea. «No quiero que pierdas todo por mí». Damián dobló el papel con cuidado. «Marina, lo que tengo aquí nunca fue mío. Era una jaula con techo». Antes de que ella pudiera responder, un mozo golpeó la puerta. «El patrón quiere verlo en los establos». Damián salió sin prisa. Don Álvaro lo esperaba junto al corral grande, vestido con su calma de siempre, como si el despacho de la tarde anterior no hubiera existido. «Todavía puedo arreglar esto», dijo el patrón. Damián no contestó. «Deja a Marina. Di que ella te engañó, que te metió ideas contra mí. Yo te devuelvo tu puesto, tu cuarto y un salario mejor. También puedo suavizar lo que se dice de ti en el pueblo». Damián apretó la mandíbula. «¿Suavizar una mentira que usted alimentó?». Don Álvaro clavó el bastón en la tierra. «No juegues a ser digno conmigo. Una mujer muda no te dará pan, Damián. El amor no compra techo, y la obediencia no compra paz». El patrón se acercó. «Piensa bien. Si la eliges, se irán los dos antes del anochecer, sin dinero, sin caballo, sin recomendación. Y si alguien pregunta, diré que robaron documentos de mi casa». Damián miró hacia los establos. Allí había pasado media vida. Allí había dormido, trabajado, envejecido antes de tiempo. También allí lo habían llamado asesino hasta que la palabra se le pegó a la piel. Don Álvaro bajó la voz. «¿Vas a condenarla al hambre solo para sentirte hombre por un día?». Esa pregunta sí lo hirió. Damián volvió a la habitación con el rostro cerrado. Marina estaba remendando una manga. Al verlo, dejó la aguja. «Elige», dijo él con amargura. «Eso quiere. Que me quede sin ti o que te arrastre conmigo a la miseria». Marina buscó su papel. «¿Tienes miedo?». Damián soltó una risa triste. «Sí, mucho». Ella escribió despacio. «Yo también». Él se sentó frente a ella. «Si me quedo contigo, puedo condenarte al hambre». Marina lo miró largo rato. Luego escribió una frase y empujó el papel hacia él. Si te quedas por miedo, él ya ganó. Damián leyó. Una vez, dos, tres. Esa verdad era más dura que cualquier amenaza. Don Álvaro no solo lo había mantenido trabajando, lo había mantenido obediente. Le había dado un techo para que confundiera supervivencia con deuda. Marina tomó otro papel. No me salves como si yo no pudiera elegir. Solo no elijas por miedo. Damián cerró los ojos. A la mañana siguiente, don Álvaro mandó reunir a todos en el patio. La noticia corrió rápido. Los sirvientes dejaron la cocina, los mozos salieron de los establos. Rufina apareció con el mentón alto, ansiosa por ver otra derrota. Padre Tomás llegó desde la capilla. Esteban se quedó cerca del corral, pálido. Paloma, al fondo, apretaba un pequeño paquete contra el pecho. Marina salió junto a Damián. No llevaba joyas ni abrigo. Solo el vestido sencillo, las manos firmes y una caja de hojalata escondida bajo un paño. Don Álvaro esperaba en el centro del patio. Damián Rivas, dijo, con voz clara. Esta casa te ha dado comida cuando nadie más te habría abierto la puerta. Te ha dado trabajo después de una muerte que todos recuerdan. Damián no respondió. El patrón señaló a Marina. Pero esa mujer te está llevando contra quien te sostuvo, así que responderás delante de todos. El patio quedó inmóvil. Don Álvaro levantó el bastón y preguntó. ¿La tierra o ella? Marina sintió que el aire se detenía. Damián miró los establos. Miró la tierra que conocía paso a paso. Miró las paredes que lo habían protegido y humillado al mismo tiempo. Después miró a Marina. Por primera vez, no parecía un hombre acorralado. Parecía un hombre despertando. Don Álvaro repitió la pregunta. Más duro, ¿la tierra o ella? Rufina sonrió con anticipación. Esteban bajó la cabeza. Padre Tomás apretó el rosario entre los dedos. Paloma dejó de respirar por un instante. Damián dio un paso hacia Marina. Durante años creí que esta tierra me mantenía vivo, dijo. Pero solo me mantenía obediente. El rostro de don Álvaro se tensó. Responde. Damián levantó la voz lo justo para que todos lo oyeran. La Elio a ella. El patio entero quedó en silencio. Marina sintió que las piernas le temblaban. No porque dudara, sino porque nunca nadie la había elegido delante del mundo. Siempre la habían entregado, acusado, empujado, señalado. Pero esa mañana, en el mismo suelo donde tantas veces la humillaron, alguien decía que ella valía más que un techo. Don Álvaro perdió la calma. Entonces son dos ingratos, dos miserables creyendo que pueden desafiar a quien les dio de comer. Damián no bajó la mirada. Usted no nos dio vida. Nos cobró miedo. El patrón giró hacia Marina. ¿Y tú? ¿Te crees alguien porque un hombre marcado te sostiene la mano? Sigues siendo la hija de una ladrona. La palabra cayó como una piedra. Marina apretó la caja de hojalata contra el pecho. Sintió el dolor subir desde el estómago hasta la garganta. El mismo muro de siempre quiso cerrarse. El mismo terror quiso decirle que no serviría de nada, pero esta vez vio a Damián a su lado, vio a Paloma llorando al fondo, vio a Padre Tomás incapaz de levantar los ojos, vio a Esteban temblando con la culpa de tantos años, y vio sobre todo a Elvira en su memoria. No como una mujer vencida, sino como una madre que había escondido la verdad para que algún día su hija la encontrara. Marina dio un paso al frente. Todos la miraron. Don Álvaro soltó una risa seca. ¿Qué vas a hacer? ¿Escribir otra mentira? Marina abrió la boca. Al principio no salió nada, solo aire. La garganta le ardió como una herida abierta. Rufina soltó una burla baja. Entonces Marina apretó los dedos sobre la caja y habló. Mi madre no robó. El patio se congeló. La voz era ronca, débil. Always, oles, 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 ales. Always era ronca, débil, como si viniera de un lugar muy lejano, pero era voz. Paloma se cubrió la boca. Padre Tomás levantó la cabeza con los ojos llenos de vergüenza. Damián permaneció quieto, sin interrumpirla, como si entendiera que aquel momento le pertenecía solo a ella. Don Álvaro palideció apenas. Marina respiró con dolor y volvió a hablar. El ladrón fue usted. Un murmullo estalló entre los sirvientes. Rufina retrocedió un paso. «¡Mentira!», gritó don Álvaro, golpeando el suelo con el bastón. «Esa muchacha está enferma. No sabe lo que dice». Marina abrió la caja de hojalata. Sacó la carta de Elvira y los fragmentos del libro de cuentas. «Mi madre guardó esto antes de morir. Nombres, deudas falsas, familias engañadas. y una carta donde dice por qué usted la destruyó. Don Álvaro avanzó como si quisiera arrebatarle los papeles, pero Damián se interpuso sin tocarlo. No de otro paso. El patrón lo miró con odio. «Te arrepentirás», Damián respondió con calma. «Ya me arrepentí demasiados años por cosas que no hice». Marina sostuvo la carta con manos temblorosas, pero ya no bajó la mirada. Le robaron su nombre, su casa y su dignidad, pero hoy empiezo a devolvérsela. Don Álvaro miró alrededor. Por primera vez, el patio no respondió como él esperaba. Nadie corrió a quitarle la caja a Marina, nadie empujó a Damián, nadie se atrevió a defenderlo en voz alta. Eso lo enfureció más. «Fuera de mi tierra», ordenó. «Los dos. Antes del anochecer. Y que todos sepan que se van como ladrones». Damián tomó una bolsa vieja del establo. Marina guardó la carta y la caja. No tenían dinero, ni casa, ni promesa. Pero al caminar hacia la salida, ella no se encogió. Paloma corrió tras ellos cuando llegaron al camino de tierra. Llevaba un paquete envuelto en tela. «Espere, Marina». Marina se detuvo. Paloma le entregó el paquete con manos temblorosas. «Hay pan, hilo, una aguja y unas monedas. No es mucho». Damián miró a la joven con cautela. Paloma comenzó a llorar. «Perdóneme. Yo también me reí cuando todos se reían. Y desde entonces no he podido dormir tranquila». Marina sostuvo el paquete. Su voz salió baja, rota, pero clara. «Todavía puedes elegir no hacerlo más». Paloma lloró con más fuerza, pero asintió. Marina y Damián siguieron caminando por el camino rojizo que salía de la hacienda. Detrás quedaban los muros de piedra, el patio de humillaciones, los establos donde Damián había enterrado su vida y la casa grande donde don Álvaro seguía creyendo que expulsar a alguien era lo mismo que vencerlo. Marina llevaba la caja de su madre contra el pecho. Damián caminaba a su lado, sin arrastrarla, sin decidir por ella. No tenían techo, pero por primera vez, ambos caminaban sin cadenas. Marina y Damián caminaron hasta que la dehesa de San Aurelio dejó de verse detrás de las colinas. El polvo del camino les cubría los zapatos, la ropa y el cansancio. No llevaban más que una bolsa vieja, el paquete de Paloma y la caja de hojalata de Elvira, apretada contra el pecho de Marina, como si fuera un corazón ajeno que todavía latía. Al anochecer llegaron a una posada pequeña junto al camino de los peregrinos. Tenía un letrero torcido, un patio de tierra, un establo sencillo y una luz tibia saliendo por la ventana de la cocina. Un hombre de barba gris salió primero. Miró a Damián con desconfianza. «¿Buscan cama?» Damián respondió. «Trabajo, si hay lugar». El hombre entrecerró los ojos. «¿Cómo te llamas?» «Damián Rivas». El nombre pesó en el aire. El hombre lo había oído. Marina lo notó en su cara. Antes de que pudiera cerrar la puerta, una mujer apareció detrás de él. Tendría unos 50 años, manos fuertes y mirada directa. «Martín, deja que hablen». El hombre suspiró. «Teresa, este es el de la Hacienda Sarmiento». Teresa miró a Damián, luego a Marina. Vio sus manos partidas, su vestido gastado, la caja apretada contra el pecho y la forma en que Damián se mantenía cerca sin invadirla. «¿Saben trabajar?» Damián asintió. «Con caballos, madera, cercas, lo que haga falta». Marina tragó saliva. Su voz aún era frágil, pero no quiso esconderse detrás de él. «Yo sé coser, lavar, cocinar algo sencillo y curar heridas pequeñas». Teresa la observó con atención. No mostró lástima. Eso ayudó más que cualquier consuelo. «Entonces entren. Aquí no preguntamos la herida antes de servir sopa, pero quien se queda, trabaja con honradez». La posada no era un milagro. Había goteras, pocas mantas y demasiado trabajo. Pero nadie los llamó monstruo. Nadie llamó muda a Marina. Esa diferencia bastó para que la primera noche durmieran como no habían dormido en años. Al día siguiente, Damián revisó el establo. Un caballo de un viajero tenía una rozadura infectada. El dueño desconfiaba, pero Teresa dijo, «Déjalo probar. Si el animal lo muerde, ya sabremos». Damián limpió la herida con paciencia. El caballo, inquieto al principio, terminó quieto bajo sus manos. Martín lo vio desde la puerta. «Eso no lo hace cualquiera». Damián solo respondió. «Los animales dicen la verdad antes que las personas». Mientras tanto, Marina ayudó en la cocina. Lavó platos, remendó una sábana y preparó agua tibia para una anciana que llegaba con los pies lastimados. Teresa notó que no desperdiciaba nada y que siempre dejaba cada cosa en mejor estado del que la encontraba. A media tarde, la mujer le pidió desde la despensa: «Marina, ¿puedes traer más agua?». Marina se quedó inmóvil. No era una orden cruel, no era un apodo, no era una burla. Era su nombre, dicho como algo natural. Teresa se giró. «¿Te pasa algo?». Marina negó despacio. Tomó el cántaro y salió al patio. Damián la encontró junto al pozo, con los ojos brillantes. «¿Te duele?». Ella respiró hondo. La voz salió baja. «No». «Me nombró». Damián no dijo nada. Solo se quedó a su lado, entendiendo que algunas heridas no se curaban con grandes promesas, sino con una palabra sencilla, dicha sin desprecio. Los días siguientes fueron duros, pero claros. Trabajaban desde antes del amanecer. Comían poco, dormían profundo. Marina empezó a hablar frases cortas. Damián empezó a reír apenas cuando un caballo joven le robó un trozo de pan del bolsillo. Una noche, mientras Teresa contaba las monedas del día, miró a ambos y dijo: «Pueden quedarse una temporada, no por caridad, porque hacen falta». Marina bajó la cabeza, pero esta vez no por vergüenza, era gratitud. Cuando se quedaron solos, abrió la caja de hojalata sobre la mesa. Damián colocó los fragmentos del libro junto a la carta de Elvira. «No basta con esto», dijo él. Marina asintió. «Necesitamos testigos». Damián miró por la ventana, hacia el camino oscuro. «Entonces tendremos que esperar a que los que callaron decidan si quieren seguir viviendo con esa carga». Marina tocó la carta de su madre. «Yo esperé muchos años para hablar. Tal vez ellos también estén buscando valor». Afuera, el viento movió el letrero torcido de la posada. Dentro, el fuego seguía encendido. No tenían la hacienda. No tenían protección. No tenían apellido limpio todavía. Pero tenían una mesa donde poner la verdad sin que nadie la arrancara de sus manos. Esteban Lobo llegó a la posada una mañana gris. Venía cubierto de polvo, con el sombrero apretado entre las manos y los ojos hundidos por una noche sin sueño. Damián lo vio desde el establo y dejó la cuerda que estaba reparando. «¿Qué hace aquí?». El viejo no respondió de inmediato. Miró a Marina, que estaba tendiendo sábanas cerca del patio. Luego miró al suelo. «Vine porque ya no puedo seguir oyendo a los muertos». Damián se quedó quieto. Esteban respiró con dificultad. «Aquel caballo estaba herido. Tú lo dijiste. Yo lo vi. Relámpago no debía correr». La voz de Damián se volvió áspera. «¿Por qué no hablaste?». El viejo cerró los ojos. «Porque tenía miedo. Porque don Álvaro me recordó que mi hija vivía en una casa de su tierra. Porque fui cobarde». Marina se acercó despacio. Esteban la miró con vergüenza. «Tu madre también vino a verme una vez. Me preguntó si yo sabía de los libros falsos. Le dije que no se metiera. Le dije que pensara en su hija». 2 semanas después, la sacaron de la hacienda como ladrona. Marina sintió el golpe, pero no apartó la mirada. «Damián», dijo Esteban con la voz quebrada, «tú no mataste a nadie. Lo que mató a ese muchacho fue el orgullo de su hermano». Damián se quedó sin hablar. Durante años había esperado una frase así sin saberlo. Cuando por fin llegó, no lo liberó de golpe. Le dolió primero. Le dolió pensar en todo el tiempo perdido, en cada noche aceptando una culpa que no era suya. Marina le tomó la mano. Él la apretó apenas. Al atardecer, llegó Padre Tomás. Venía sin la seguridad del sacerdote que bendice, sino con la vergüenza de un hombre que sabe que su silencio tuvo precio. Teresa lo recibió con cautela. «Si viene a rezarles encima, espere afuera. Aquí la gente primero come». El padre inclinó la cabeza. «Vengo a pedir que me escuchen, no a ser recibido como santo». Marina lo sentó frente a la mesa. No le ofreció perdón, solo presencia. Padre Tomás sacó un pequeño cuaderno del bolsillo. «Elvira vino a la parroquia antes de ser acusada. Traía papeles. Decía que don Álvaro estaba usando deudas falsas para quedarse con tierras. Yo le dije que necesitábamos prudencia». Su voz tembló. «Prudencia era la palabra limpia que usé para mi miedo». Marina apretó la carta de su madre. Ella pidió ayuda. «Sí», respondió él. «Pidió una voz y yo le di silencio. No merezco perdón, pero puedo dar testimonio». Damián lo miró con dureza. «¿Lo dirá delante del pueblo?». Padre Tomás sostuvo su mirada. «Sí, aunque me cueste la vergüenza que debí sentir entonces». 2 días después, Paloma apareció con un chal oscuro y el rostro cansado. Traía una bolsa pequeña con papeles y una cinta arrancada de un paquete oficial. Rufina me mandó quemar esto, dijo. Son notas del despacho. No entiendo todo, pero vi el nombre de Elvira y el de algunas familias. Marina tomó los papeles con cuidado. Paloma lloraba, pero no buscó abrazos. Don Álvaro ordenó registrar su cuarto. Quería la caja. Yo lo escuché. No dije nada entonces porque tuve miedo, pero ya no quiero ser de los que se esconden detrás del miedo. Marina la miró largo rato. No puedo borrar lo que hiciste. Lo sé, pero puedes ayudar a que no se repita. Paloma asintió. Esa noche, todo se estaba dispuesto a dar. Martín, que había permanecido callado, señaló el calendario colgado junto a la cocina. El sábado hay mercado grande en la plaza. Habrá familias de toda la comarca. Teresa añadió, si van a hablar, háganlo donde don Álvaro no pueda cerrar una puerta y dejar la verdad adentro. Damián miró a Marina. La decisión era suya. Marina pasó los dedos sobre la letra de Elvira. Luego levantó la cabeza. El sábado, su voz todavía era suave, pero ya no se rompía. El sábado mi madre vuelve al pueblo conmigo. El sábado, la plaza del pueblo estaba llena desde temprano. Había puestos de pan, telas, legumbres y herramientas. La gente hablaba, compraba, regateaba, sin imaginar que aquel día no terminaría como cualquier día de mercado. Don Álvaro llegó cerca del mediodía, acompañado de Rufina y dos hombres de confianza. Caminaba con la misma autoridad de siempre, el bastón marcando el ritmo sobre las piedras. Al verlo, muchos bajaron la voz por costumbre. Entonces Marina entró en la plaza. No iba sola. A su lado caminaba Damián. Detrás venían Esteban, padre Tomás y Paloma. Martín y Teresa se quedaron cerca, no como protagonistas, sino como testigos de que aquellos dos ya no pertenecían al miedo. Don Álvaro los vio y sonrió con desprecio. ¡Qué espectáculo tan pobre! Ladrones buscando público. Marina colocó la caja de hojalata sobre una mesa vacía del mercado. El sonido fue pequeño, pero muchos miraron. Don Álvaro alzó la voz. ¿Van a creerle a una mujer que pasó años sin hablar? Marina respiró hondo. Sintió el viejo dolor en la garganta, pero ya no mandaba sobre ella. No hablé porque ustedes me enseñaron que decir la verdad podía costarme la vida. Pero hoy ya no estoy sola. La plaza empezó a callarse. Marina abrió la caja. Sacó la carta de Elvira, los fragmentos del libro y la lista de nombres. Mi madre, Elvira Velasco, no robó dinero de la hacienda. Fue acusada porque rechazó a don Álvaro y porque encontró deudas falsas usadas para quitar tierras a familias pobres. Rufina soltó una risa nerviosa. Esos son papeles viejos. Padre Tomás dio un paso al frente. No solo papeles. Elvira vino a mí antes de ser acusada. Me pidió ayuda. Traía pruebas. Yo tuve miedo y callé. Hoy declaro que esa mujer buscaba justicia, no dinero. Un murmullo recorrió la plaza. Don Álvaro golpeó el bastón. Ese hombre está confundido. Esteban avanzó, temblando, pero avanzó. Y Damián Rivas no mató al hermano del patrón. El caballo estaba herido. Damián quiso impedir que lo montaran. Don Álvaro lo permitió por orgullo. La gente miró a Damián. Por primera vez, no todos lo miraron como a un monstruo. Paloma levantó los papeles que había salvado. Yo escuché al patrón ordenar que registraran el cuarto de Marina para encontrar la caja. También vi a Rufina revolver sus cosas. Si era mentira, ¿por qué tenía tanto miedo de esos papeles? Rufina palideció. Una mujer del público se acercó a la lista que Marina sostenía. Ahí está el apellido de mi abuelo. Otro hombre empujó entre la gente. Y el de mi padre. Siempre dijeron que firmó una deuda que nunca pudo explicar. Más personas comenzaron a reconocer nombres. La mentira, que durante años había sido una sombra privada, empezó a tener rostro, familia y memoria. Don Álvaro volvió a golpear el bastón. Silencio. Pero esta vez la plaza no se cayó. Ese fue el principio de su caída. No una pelea, no un grito más fuerte que el suyo. Solo una comunidad descubriendo que el miedo había sido una costumbre, no una ley. Las autoridades locales pidieron revisar los documentos. Las familias afectadas exigieron investigación. Padre Tomás entregó su testimonio por escrito. Esteban repitió lo de la noche del accidente. Paloma declaró sobre el registro del cuarto. Rufina intentó defenderse, pero cada palabra la hundía más en años de obediencia cruel. Don Álvaro fue llevado a responder por los libros, las deudas y las acusaciones falsas. Su hacienda no cayó en un día, pero su poder sí, porque el poder que vive de la obediencia empieza a morir cuando alguien deja de bajar la mirada. Marina no sonrió al verlo perder. No había esperado ese momento para disfrutar su ruina. Lo había esperado para devolverle el nombre a su madre. Damián se acercó a ella. «Lo hiciste». Marina miró la carta de Elvira. «No». Ella esperó. «Yo solo llegué a tiempo». Con los meses, el nombre de Elvira Velasco dejó de decirse en voz baja. Las familias reconocieron la injusticia. Damián fue liberado del rumor que lo había perseguido durante años. Nadie pudo devolverles todo lo perdido, pero la verdad cambió el lugar que ocupaban en el mundo. Marina y Damián no regresaron a vivir a la dehesa de San Aurelio. No querían construir su futuro sobre las piedras de su humillación. Volvieron a la posada del camino. Con ayuda de Martín, Teresa y algunas familias que recuperaron parte de lo suyo, ampliaron aquel lugar. Repararon el techo, limpiaron el establo, abrieron una habitación para mujeres sin familia y una mesa larga para viajeros sin dinero suficiente. Marina organizó un rincón de costura y hierbas medicinales. Damián cuidó los caballos y enseñó a los jóvenes a tratarlos sin golpes. Con el tiempo, la posada cambió de nombre. La llamaron la Casa del Silencio Claro. Sobre la puerta colocaron una tabla sencilla, escrita por la propia Marina: «Aquí nadie será llamado por su herida». Años después, una niña tímida que viajaba con su abuela se quedó mirando a Marina mientras ella servía pan caliente. «Señora Marina», preguntó la niña, «¿es verdad que usted antes no hablaba?». Marina dejó la jarra sobre la mesa y sonrió con calma. «Sí, ¿y por qué volvió a hablar?». Marina pensó en su madre, en el patio de la hacienda, en la silla de madera donde Damián pasó su primera noche, en el camino polvoriento, en la plaza llena de testigos. «No porque mi voz hubiera muerto», respondió. «Solo estaba esperando un lugar donde no la golpearan». La niña pareció entenderlo a su manera y volvió a comer. Al caer la tarde, Damián dejó unas flores silvestres en una jarra de barro sobre la mesa. Marina lo miró con una sonrisa suave. «El primer día que hiciste algo bueno por mí, pensé que no lo merecía». Damián se acercó a la puerta y encendió la lámpara del porche. «Y yo pensé que no merecía verte sonreír». Marina salió junto a él. Afuera, los caballos respiraban tranquilos en el establo. Dentro, el fuego seguía encendido y los viajeros descansaban sin que nadie les preguntara primero por su vergüenza. Una mujer llegó con un niño de la mano. Parecía cansada, asustada, como si hubiera caminado demasiado huyendo de algo. Marina abrió la puerta. «Buenas noches. Pasen». La mujer dudó. «No tenemos mucho dinero». «Aquí primero se sirve sopa», dijo Marina. «Después hablamos». Damián añadió desde el patio: «Y si el caballo viene herido, también tiene lugar». La mujer entró llorando en silencio. Marina no le preguntó qué había sufrido. No le puso nombre a su dolor, solo le ofreció una silla, pan y calor, porque ella sabía que hay heridas que no necesitan ser explicadas para merecer cuidado. Esa noche, cuando todos dormían, Marina guardó la carta de Elvira en una pequeña caja de madera, no para esconderla, sino para protegerla. Luego apagó la última vela y miró la casa que habían levantado después de perderlo todo. Damián la esperaba en la puerta. «¿Cansada?». «Sí», dijo ella. Pero en paz, él tomó su mano. La Casa del Silencio Claro quedó quieta bajo las estrellas. No era un palacio. No era una recompensa perfecta. Era algo mejor. Un lugar donde nadie tenía que demostrar su inocencia para recibir un poco de humanidad. Y así terminó la historia que don Álvaro había querido escribir como castigo, porque hay castigos creados para destruir a las personas, pero cuando caen en manos de dos corazones que todavía saben cuidar, incluso un castigo puede convertirse en hogar. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. La vida de Marina y Damián nos recuerda algo muy profundo. No todas las personas que callan están vacías por dentro. A veces, quienes guardan silencio son quienes más han sufrido, quienes un día intentaron decir la verdad y no fueron escuchados, quienes aprendieron a proteger su corazón porque el mundo fue demasiado duro con ellos. Marina no perdió la voz porque fuera débil. La perdió porque le hicieron creer que su verdad no valía nada. Le quitaron el nombre de su madre, le pusieron encima una vergüenza que no le pertenecía y la obligaron a vivir como si su silencio fuera una condena. Pero incluso en medio de tanta injusticia, la verdad no murió. Solo esperó el momento correcto, el lugar correcto y la persona correcta para volver a salir a la luz. Damián también cargaba una herida que no era suya. Lo llamaron monstruo tantas veces que casi terminó creyéndolo, pero su forma de cuidar, su paciencia y su ternura demostraron que muchas veces las peores etiquetas no describen a una persona, sino la crueldad de quienes la juzgaron sin conocerla. Y quizá esa sea una de las enseñanzas más bonitas de esta historia. A veces, lo que salva a alguien no es un gran discurso, ni una promesa perfecta, ni una solución inmediata. A veces, lo que salva es una mano que no obliga, una mirada que no juzga, un plato de sopa, un poco de agua tibia, una silla junto a la puerta y alguien que se queda el tiempo suficiente para que el alma vuelva a confiar. Marina no usó su voz para vengarse. La usó para devolverle dignidad a su madre, para liberar a Damián de una mentira y para demostrar que ningún dolor debe convertirse en el único nombre de una persona, porque nadie merece ser recordado solo por su herida. Nadie merece ser llamado por lo que otros le hicieron. Si esta historia llegó a tu corazón, gracias por haberla escuchado con tanta paciencia. Gracias por darle un lugar a Marina, a Damián y a Elvira durante estos minutos. Historias como esta nos invitan a mirar con más cuidado a quienes parecen fuertes, a quienes parecen callados, a quienes parecen distantes. Tal vez detrás de ese silencio haya una verdad esperando ser escuchada con respeto. Déjame tu comentario. Los voy a leer todos con mucho cariño. Me gustaría saber qué parte de esta historia te tocó más el corazón, qué personaje sentiste más cercano o qué enseñanza te llevas después de escucharla. Y antes de despedirnos, te dejo una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que nadie quería escuchar tu verdad, pero aún así encontraste la fuerza para seguir adelante? Gracias por estar aquí. Que esta historia te recuerde que la dignidad puede tardar en volver, pero cuando vuelve, nadie puede quitarle su luz.